Y aquí estamos de vuelta de la pausa. Continuamos nuestro recorrido. Hoy que llegamos envasados. Leo Sangari en La Puesta en el Aire. Quien les habla, Santiago Giordano. Y estamos con Mozart, con Haydn, con el gusto italiano en aquella Viena, que de alguna manera los dejó ir. Y tanto Mozart como Haydn plantearon un panorama que va a colocar a la tradición germánica en un lugar preponderante, entrado ya el siglo XIX. Y va a ser Beethoven quien completará esa tarea y va a redondear lo que la historiografía musical llama el clasicismo, que es un periodo en el fondo breve, 50 años, más o menos, si tenemos en cuenta los primeros cuartetos importantes de Haydn, los del Opus 9, 1770, hasta la década del 20, en la que Beethoven escribe sus últimos cuartetos, sinfonías y sonatas, con la que lleva más allá ese modelo que insinuaba el clasicismo. Sin embargo, no estaríamos del todo de acuerdo si ponemos a Beethoven como un artista romántico. Fue un hijo de su tiempo, del iluminismo y de una Europa en la que muchas cosas cambiaban, y él adhirió a esos cambios y dentro de lo que pudo también los impulsó. En todo caso, Beethoven representó lo que más tarde los románticos aspirarían a ser. O sea, Beethoven fue un modelo de lo que el romanticismo colocó como emblema del artista romántico. Pero eso ya corre por cuenta de los románticos, no de Beethoven, que fue un hombre de su tiempo, del traspaso entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Y vamos a escuchar ahora el concierto para piano y orquesta en sol mayor, número 4, opus 58, de Beethoven, en la interpretación de Mitsuko Uchida, en piano, con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Múnich, dirigida por Kurt Sanderling.
Thank you.
De Ludwig van Beethoven, concierto para piano y orquesta, en sol mayor, número 4, opus 58, Los intérpretes Mitsuko Uchida en piano junto a la Orquesta Sinfónica de la Radio de Múnich, dirigida por Kurt Sanderling. Y después de Beethoven, sí, el romanticismo, que en área germánica se articuló en dos tendencias. Por un lado, los que sostenían que la música podía ser vehículo de conceptos, expresar ideas, imágenes, relatos. Y detrás de esta idea, sosteniéndola, estaba Franz Liszt, Wagner. Ellos encabezaban esa idea. Y por el otro, estaban los que sostenían que la música podía expresar solo música, con un lenguaje propio, autónomo. Esos eran los formalistas, con Brahms y con el soporte teórico de Eduard Hanslick, ¿no? El musicólogo, el filósofo. Lo curioso es que ambos, actuando en nombre de Beethoven, y esto confirma que es la entidad de clásico de Beethoven, ¿no? Es decir, ambos en nombre de Beethoven hacían lo que hacían, ¿no? Es decir, ahí Beethoven, como buen clásico, se movía más acá o más allá, pero siempre convirtiéndose en una especie de referencia, casi casi el canon. Y como hijo del iluminismo, Beethoven pensaba que el arte era un movilizador de ideas. Y ahí estaba, Beethoven, símbolo de las dos tendencias, incluso que se podrían pensar antagónicas. Decíamos que Franz Liszt fue uno de los paladines de la música programática. Y a prueba de eso están sus poemas sinfónicos. Esa es la ofrenda de Liszt a esa fe de la música programática. Y vamos a escuchar uno de sus poemas a propósito, justamente El Prometeo. Michael Halasch, al frente de la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia. De Franz Liszt, escuchábamos su poema sinfónico Prometeo en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia dirigida por Michał Halas. Y nos tenemos que ir, y no nos quedó tiempo para escuchar algo de la otra orilla, de los formalistas, de Brahms, por ejemplo. Bueno, súmelo a la infinidad de deudas que tenemos con los oyentes, con la música, con Brahms. Nos queda para otro momento, por supuesto. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado en este programa que llegó grabado. Ni te diste cuenta, porque llegamos con la calidez de siempre. Al menos eso buscamos. Leo Sangari estuvo en la puesta en el aire. Quien te habla, Santiago Giordano. Te renueva la invitación para cada momento con las fantasías del caminante.